En situaciones complicadas, recurrir al humor es uno de nuestros mejores aliados. Y la verdad es que en los últimos años hemos vivido episodios insólitos que dan para muchas reflexiones, para muchos chistes y sobre todo para muchos memes. Los últimos, de hecho, han tenido que ver con este momento.
¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
¡Ay! Y el resto es historia, nunca mejor dicho, es historia de la televisión porque eso será difícil de olvidar. Hoy estoy especialmente contenta porque ha venido a vernos mi querido cómico, actor y escritor Juan Solo. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, cuánto tiempo, amigo, qué bien que vengas a vernos, ¿eh?
Verdad, ya hacía tiempo, sí.
Sí, además justo en estos días en el que se ha liado una muy gorda, porque es verdad que cada cierto tiempo el debate de los límites del humor regresa a las redes sociales y a todos los medios, reavivado por un chiste que desata la indignación de la opinión pública, aunque en este caso lo que desató fue el brazo de Will Smith.
Sí.
Yo creo que
desató, y ahora lo abordamos si quieres en más profundidad, pero yo creo que desató ese macho Will Smith malentendido, hombre poligonero de no te rías de mi chica, y claro, lo vieron millones y millones y millones de personas en todo el planeta. Fue una reacción muy desacertada.
Muy desafortunada. Además, sí. Esto tiene muchas lecturas, porque también ha puesto patas arriba, como tú dices, las guías moralistas en este tipo de episodios, ¿no? Ha habido mucho tipo de lecturas. A ver, yo entiendo que el juego que existe entre respetar y cuestionar esas fronteras es lo que produce el efecto cómico.
Sí, mira, yo creo que el debate, como lo has planteado antes tú, ¿cuáles son los límites del humor? Es súper sencillo, que hay ríos de tinta, pero es tan sencillo como... el humor intenta hacer reír. Si tú con un chiste buscas hacer reír, es humor. Si lo que buscas es ofender o hacer daño a alguien, entonces no es humor, es otra cosa. Es una agresión verbal. Pero en este caso, en el que nos ocupa, tenemos que entender que los Oscars son lo más parecido a una reunión de amigos. Porque desde el principio de los Oscars, años 30, años 40, Bob Hope, todos los anfitriones, su misión es dar cera a los invitados, pero no, o sea, dar cera auténtica, y parece que hay personas que lo han descubierto ahora, pero mira,
a mí eso es lo que me extrañó, Juan, porque es verdad, el chiste no sé si estuvo acertado o no,
el
guantazo desde luego que no, entonces yo no sé si se debería acabar de hacer chistes con los demás, ya sean humillantes o inocentes en estas galas, porque realmente el discurso es ese y puede traer problemas como
pero
este, ¿no?
Es que cumple una función, Rosa, porque al fin y al cabo esto empieza, los Oscars empiezan como somos los reyes de Hollywood, todo el mundo nos adora, pero dejamos que se rían de nosotros para que veáis que también somos humanos, ¿no? Que tenemos defectos, como hacían los reyes con los bufones, que el bufón se reía del rey hasta que al rey le molestaba y le cortaba la cabeza, que es lo que ha intentado hacer Will Smith. Claro, pero es que cumple esa función. Entonces, yo recuerdo así rápidamente a Nick Nolte, le pillaron conduciendo borracho a la policía de Los Ángeles. Sí. Se filtró la foto de la ficha policial, que seguro que la recuerdas, que es Nick Nolte con una camisa hawaiana y unos pelos horrorosos.
Tienes razón.
Y Billy Crystal, un señor de guante blanco, diciendo el peluquero de Nick Nolte ha pedido que le donen el sueldo para su próxima película. Todo el mundo se ríe, se han reído de la nariz de Nicole Kidman, de Jack Nicholson, de todo el mundo. Y de hecho, cuando hace el chiste Chris Rock sobre la mujer de Will Smith se ríe.
Se ríe. Yo lo he visto muchas veces porque realmente se ríe. Es cierto.
Y entonces se da cuenta de que ella no se ríe y es cuando dice...
Cuando se levanta.
La que me espera en casa. Esto es una apreciación mía, ¿no? Pero es que es una reacción muy extraña. Porque además, otro argumento era, es que se ríen de una condición... Bueno, de una condición física o un problema físico.
De una enfermedad.
Una enfermedad. El alcoholismo de Nick Nolte también lo era. Pero bueno... es que esta mujer, la mujer de Will Smith, lo vende todo en la tele.
Claro, yo lo comentaba esta semana en la tarde. Es una mujer que ha hecho precisamente de la alopecia su bandera en redes sociales. Es un problema que ya lo tiene, que es terrible, es cierto, pero es una cosa que tiene ya muy asumida, muy normalizada en su vida. Otros leen entre líneas y dicen que la relación entre Will Smith y Chris Rock no es buena porque tuvo un rollo con ella.
Es que se habla que Chris Rock y la mujer de Will Smith estuvieron liados cuando hicieron Madagascar, y lo sabe todo el mundo, pero hay que aclarar que la mujer de Will Smith va a la tele a contar los romances extramaritales que tiene.
Es un matrimonio libre,
hace 2 años fue a la tele a contar que había estado liada con un amigo de su hijo.
De su hijo, exactamente.
Porque era sensible y ella necesitaba sensibilidad. Es decir, estamos hablando de un personaje que lo ha contado todo.
Todo. Pero posiblemente, Juan, esto la gente no lo sepa. Entonces, claro, la gente se queda con la enfermedad, la alopecia, lo que se sufre. Efectivamente, es una enfermedad, pero es una señora que lo tiene perfectamente normalizado y que lo vende. Entonces, tampoco lo vi tan ofensivo en ese momento, pero es verdad que estamos en un mundo dominado por lo políticamente correcto. Y hoy en día, ¿no te parece que es difícil hacer bromas de
los cómicos de estamos asustados. Lo llamamos la generación de cristal porque, mira, hubo un momento realmente dramático hace cosa de 4 años donde no podías hablar de nada. Pero de nada, porque las personas dicen, ahora los cómicos se cuidarán de meterse con alguien. No, no, yo soy un cómico que no me meto nunca con nadie que hay en la sala. Soy de los que considera que el trabajo lo hago yo. No tengo que reírme de la gente que viene a verme para sacar unas risas. Pero yo hablando de gatos, diciendo solamente los que tenéis gato, admitid más de un gato que vuestra casa huele a pis, ¿cómo os podéis fiar de un animal que siempre parece que está tramando un plan? El gato es ese amigo que te dejas el iPad sobre la mesa y te gasta las vidas del Candy Crush. Esto fue todo lo que dije, ¿vale? Una chica a la salida me abordó diciendo, entró así, que sepas, o sea, ni hola, que sepas que tu odio por los gatos no va a impedir que sigas sintiendo lo que experimento por el mío o algo así, una cosa súper compleja. Y yo dije, pero ¿y esto a qué viene? O sea, esto tenemos que lidiarlo semana tras semana. Pero gracias a la pandemia, cuando estuvimos un tiempo sin trabajar y volvimos con mucho miedo, la gente querrá reírse. ¿Habrá perdido la ilusión por reír? Todo lo contrario. El público viene ahora con más ganas de reír que antes. Esto parecía que se había superado. Ya volvías a poderte reír de muchas cosas y la gente lo tomaba bien. Y tememos que la reacción de Will Smith cunde ejemplo.
En cualquier caso, lo que menos le gusta del mundo a un cómico, yo creo que es ofender a la gente, ¿no? Porque la ofensa es algo con lo que todo cómico acaba lidiando antes o después en su carrera, pero hay quien piensa que el humor está condenado a molestar.
No. De hecho, como cómico, lo último que quieres es hacer daño a una persona que ha pagado una entrada por verte.
Ya.
Pero a veces ocurre. Yo no sé nada sobre el público que está sentado ahí, pero a lo mejor toco un tema en concreto que a una persona específica le atañe de una forma especial. Pero no lo sé, es accidente y esta persona tiene que entender, y de hecho lo entienden, en el 99,99% de los casos lo entienden, que bueno, pues mira, he hecho algo sobre... Mira, ejemplo muy claro. Cuando yo tenía 11 años, mi padre murió de cáncer. Yo nunca he contado chistes de cáncer, pero a mí, o sea, yo no voy agrediendo ni ataco a alguien que haga un chiste sobre el cáncer. Pues no, como comprenderás, a mí pues no me hacen gracia, pero ya está.
Claro, y también, pues fíjate, no nos podemos reír de la pandemia, pero sí de los efectos que ha provocado en nuestra vida, los hábitos que hemos tenido que cambiar. Hay muchas cosas que les hemos sacado la risa y gracias a eso hemos sobrevivido.
Rosa, eso que acabas de decir es muy inteligente. O sea, ya tienes madera para ser cómico, porque efectivamente...
Me falta la chispa.
De la pandemia en sí uno no se puede reír. ¿Cómo te vas a reír de la pandemia? Pero sí me puedo reír de todo lo que ha provocado en mí, de las mascarillas, de esas familias que nadie se quería sacar al perro y había tortas para ver quién era el próximo en sacar al perro. Todo esto, el ser humano tiene una capacidad asombrosa para sacar el lado divertido de cualquier tragedia. Hace falta un poco de tiempo, ¿no? Pero es donde estamos los cómicos, en saber sacar el lado divertido y no hacer daño donde duele.
Lo que tú dices, el buen humorista es el que practica este ejercicio contacto y es capaz de adecuar sus chistes a cada momento y lugar, porque es verdad que la comedia se ampara en el vínculo también que se crea con el público. Ese mismo chiste, hecho en circunstancias diferentes, puede pasar de hacer gracia a ser desagradable.
Efectivamente, yo he presentado convenciones de empresas, siempre te dicen, oye, dale caña a fulanito. Dale, es que gusta que el presentador se ría. Hombre, vamos a ver, te ríes hasta un punto. A mí me contrata un banco, pongamos, para que haga una convención. No voy a ir a meterme con el director general. Entre otras cosas porque quiero cobrar. O sea, siempre hay que tener sentido común. Pero es verdad que hay momentos en los que un chiste no procede y hay momentos en los que sí. Fíjate, esto más de algún oyente ahora se va a escandalizar. Un sitio donde se cuentan un montón de chistes es el tanatorio. ¿Por qué? Porque la gente necesita liberar ese dolor, esa tensión, esa presión. Hombre, no haces chistes del finado, pero haces chistes sobre cosas y la gente se ríe porque la risa es escape, la risa nos libera de la presión. Hay que saber dónde, igual que hay que saberse vestir para cada ocasión, hay que saber dónde haces un humor y dónde no lo haces.
Y es que también una sociedad sin límites sería una sociedad sin sentido del humor. Lo que pasa es que, claro, vosotros os movéis en un terreno resbaladizo, sí, plagado de matices que muchas veces crean muchas opiniones encontradas. Y más, como decíamos antes, en este mundo dominado por lo políticamente correcto.
Yo nunca he tenido ningún lío, nada. No, no, no.
¿No, no has tenido problemas como Chris Rock en tu trabajo como cómico?
No, porque, como te digo, nunca ataco jamás a la gente que viene a verme. Todo lo contrario, estoy muy agradecido. Mi humor, además, no va de eso, es otro tipo de humor. Pero sí que puedes, como te digo, puedes hacer algún comentario. Es que estamos polarizados, que esto antes no ocurría, de verdad. O sea, los que ya llevamos un número de años en esto, esto no pasaba. La política vino a encabritar a la sociedad y desde entonces no se nos ha pasado. Estamos todos como potros desbocados. Vamos a tomarnos las cosas con calma.
Tienes razón. Es que tenemos hoy en día la piel muy fina. Y tú lo decías bien, es que ya no sabemos de qué hablar si sigue habiendo gente ofendiéndose por cualquier cosa.
Por cualquiera.
Y fíjate, Juan, además tú lo dices muy bien en uno de tus monólogos. Vamos a escucharlo.
Ya no sabemos de qué hablar. Si sigue habiendo gente ofendiéndose por cualquier cosa, va a haber padres en el colegio pidiendo que echen al profesor de ciencias. Hombre, claro, es que habla de la Vía Láctea y mi hijo tiene intolerancia a la lactosa. O sea, por favor, basta. O sea, yo, para no ofender a nadie, he llegado a hablar de colibrís en un escenario.
Pues sí, es cierto. Hablo a veces de colibrís.
Sí,
la intolerancia a la lactosa es una exageración, pero bueno, todo se andará, ¿eh? Porque aquí hay un problema que cuando se mezcla el ser de cristal, el ofenderte por todo y un pequeño pozo de ignorancia, de no saber qué quieren decir exactamente las cosas, eso es una bomba de relojería.
Bueno, hay que ponerle un poquito de sentido del humor a nuestra vida.
Sí.
El espectáculo, por cierto, Juan, que vas a estrenar la próxima semana, tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Juan sin miedo. Pues efectivamente, yo era una de estas personas, como todos, que tenía miedo a muchas cosas. Es lógico tener respeto, estar preocupado por grandes temas, lo que pasa en Ucrania, la pandemia, por supuesto, como el que no tiene miedo a nada acaba mal. Ese es el de, voy a hacer el selfie a la del acantilado. Ese es el que no tiene miedo.
Y el que se cae,
sí,
posiblemente.
50 personas al año en España, es el dato. Pero hay miedos que son realmente ridículos, que te atenazan y que te impiden, en este caso, hacer tu trabajo como cómico. Y dices, ay, no voy a hablar de gatos, a ver si se me ofende a alguien. Justo lo que has puesto es la ridiculización a la que yo llevo el tema en el escenario, ¿no? Es decir, voy a hablar de colibrís, a ver si alguien se me ofende por hablar de colibrís. Pero claro, no, lo que cuentas de colibrís no tiene mucha gracia. Poco a poco empecé a desarrollar como una coraza, decir, bueno, me da igual. Es que no puedo estar pendiente de todo lo que diga la gente. Yo, mira, por ejemplo, Rosa, el que me siga en Twitter se aburrirá mucho porque yo no entro a ninguna polémica. No me pico con nadie. Hay polémicas para todos los gustos. O sea, ¿qué bandera es más chula, la de Japón o la de Suiza? La de Japón es un puntazo, pero la de Suiza es lo más. Claro, entonces, no, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, desarrollé esta capacidad de ir a lo mío. El que venga a verme al Teatro Soho, por cierto, Teatro Soho Club, que está en Plaza de España, ya te he metido la cuña entera.
No, bien.
Que no piense que voy a estar hablando de la pandemia. No. Todo va sobre mi persona y cómo yo he vencido miedos, a veces muy tontos, que tenemos todos, y es lo que reflejo en Juan sin Miedo.
Bueno, la risa es un camino magnífico para superar todos los problemas que en la mayoría de los casos no son tan importantes porque nos gusta mucho dramatizar.
¡Buf!
Entonces esta lección que tú nos vas a dar en Juan sin Miedo nos viene de maravilla. Y además es muy posible que al acabar el show el público salga siendo más feliz de lo que entró.
Yo estoy convencido, sí, vamos a ver, yo voy a dar una lección porque ya me la he dado yo, no estoy por encima de nadie. Pero si conseguimos liberarnos un poco de la tontería que nos persigue, fíjate, hay una frase que me gustaría que fuera mía, pero es de Confucio, que dijo, todos tenemos dos vidas y la segunda comienza el día que comprendemos que solo tenemos una. No vamos a perder el tiempo con tonterías, ¿por qué no lo dejamos hoy mismo ya? O sea, se acabó, no me voy a enfadar por cosas que no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia. Voy a pasármelo bien.
Pues sí, siempre hemos sido muy buenos en reírnos de todo, que es lo que nos permite tomar distancia y tenemos que seguir haciéndolo. Pues, querido mío, siempre es un placer encontrarse con viejos amigos en el camino.
Un placer.
Y de verdad, si queréis todos pasar un buen rato y os pilla Madrid de paso, el próximo jueves 7 de abril, 10 de la noche, en el Teatro Soho Club, en Plaza de España, pueden ver a este pedazo cómico y echarse unas risas. Y, querido Juan Solo, qué alegría verte.
Muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, espero que tú también encuentres un huequecito para unirte a la familia de Juan sin Miedo.
Pues sí, para eso siempre tenemos que tener tiempo. Un beso, Juan.
Un beso
gracias.
Muy grande, Rosa.